Bueno, Javier, lo primero que quería empezar esta semana es agradeciendo a Javier García el envío de sus hojaldres. Este es un detalle
Ya, que se nos había
muy
olvidado, di la verdad, cuéntalo todo.
claro. Es que se
Llevamos
nos había olvidado,
dándonos
llevamos
ruidos
varios
hace
pro.
mucho tiempo, hace mucho
Hace
tiempo.
mucho tiempo, pero justamente por eso queremos agradecérselo. Y no es habitual que te envíen este tipo de detalles.
Hojaldres, hojaldres.
Hojaldres, hojaldres, hojaldres. Que no, no, yo recuerdo cuando mi padre salía por televisión, es verdad que las navidades tenían un carácter especial, porque llenábamos el salón de cestas y de regalos. Esto no lo digo como una indirecta para que los que nos escuchen nos envíen cosas por Navidad, pero bueno, tampoco les vamos a hacer ascos. Otra cosa que queríamos tocar esta semana, han pasado algunas cosas, no estrictamente en el nivel económico, pero que sí que tangencialmente afectan a la economía. Además, son dos temas que colisionan deliberadamente y pujan por el interés del público. Por un lado está el tema bueno, ya está el productor acotándome. Sí, lo dice como indirecta. Bien. Lo que ha mantenido, vamos, lo que ha acaparado las portadas ha sido el tema de los indultos que aprobó el Consejo de Ministros y que ha generado una polémica muy desagradable y aparentemente muy poco objetiva, y que nos trae también un tema del que últimamente ha habido muchos enfoques, digamos, economicistas, porque los economistas en los últimos años se han metido en absolutamente todos los terrenos disciplinarios, los consideran unos imperialistas, especialmente los sociólogos y los politólogos, pero que han aportado claves para entender el tema de la independencia desde un punto de vista, digamos, menos sentimental. Y luego, lo que ha hecho el gobierno para intentar distraer la atención ha sido decretar el fin de las mascarillas. Esto vamos a ver qué consecuencias tiene en la salud y en la marcha de la pandemia, aunque hay que decir que mucha gente no se los está quitando, y eso es un mal signo, un signo de que no se fía mucho de las autoridades sanitarias. Pero claro, es el mismo gobierno que decía cuando no había mascarillas que eran innecesarias y luego las hizo obligatorias. Pero bueno, yo quería volver al tema del secesionismo, de sus explicaciones economicistas o económicas. Yo quería traer a colación una pequeña anécdota. Hace unos años, ya unos pocos años, viajé invitado a Canadá y no sé si habéis estado nunca en Montreal. Montreal, cuando no es invierno y no son 40 grados bajo cero, es una de las ciudades más encantadoras del planeta. Es una ciudad limpia, es una ciudad próspera. Aparentemente no existe ningún tipo de problema, y el guía que nos estuvo atendiendo durante el viaje era un independentista quebecuá, y en un momento dado los periodistas que viajábamos con él le preguntamos: pero vamos a ver, tú tienes un país que es maravilloso, vives en unas condiciones envidiables, ¿qué más te da el ser independiente? Y entonces él nos decía: bueno, esto es algo que no podéis entender si no sois quebecuá, es un tema sentimental. Y es en parte verdad, eso también me lo decía mi suegra. Mi suegra era de San Sebastián, y cuando se calentaban un poco las cosas por el tema del independentismo, ella zanjaba la discusión diciendo: es que no lo podéis entender. Bueno, pues es verdad, hay un componente emocional en el que es imposible penetrar. Pero luego hay otros componentes racionales, y se han hecho bastantes estudios, y el hecho del tamaño de un país tiene muchas ventajas. Ser grande tiene muchas ventajas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista económico, indudablemente tienes un mercado mayor, desde el punto de vista militar, y por eso a lo largo de la historia se han ido formando imperios y naciones. Pero todas estas ventajas en Europa, con motivo de la Unión, pues se han ido reduciendo. O sea, a Cataluña le interesaba mucho formar parte de España cuando su mercado principal era España, cuando su mano de obra procedía de Andalucía, cuando teníamos unos aranceles que le protegían de los competidores, ingleses, pero con la Unión Europea todas estas ventajas desaparecen. Ya no necesita el mercado español porque tiene todo el mercado europeo, ya no le podemos defender de los competidores y la mano de obra pues la puede obtener de no ya de Andalucía, sino de Marruecos o de sitios todavía más, más asequibles. Entonces, eso es lo que hace que el balance de ventajas e inconvenientes para seguir formando parte de España, pues decisivamente caiga del lado de los inconvenientes. Y esto no solo ocurre en España con Cataluña, esto ocurre en Bélgica con los flamencos, esto ocurre en Italia con el norte. Son los ricos los que quieren separarse, cuando tradicionalmente se suponía que los que se querían separar eran los oprimidos y los pobres. Y bueno, esto es muy difícil. La combinación de estos incentivos, que era el tema del que hablábamos la semana pasada, y unido al aspecto emocional, hace que este tipo de procesos sean muy difíciles de parar.
Bueno, a ver, bueno, yo quiero decir dos cosas. Primera, voy a volver a hablar de historias de la mili, ¿no? Me acuerdo en 1980 en Palma de Mallorca, conviviendo con... Yo entonces era alférez de infantería en prácticas y teníamos un piso que compartía con otro alférez y otros sargentos. Y ya 1980, en las comidas, en las cenas, porque comíamos en el cuartel, en las cenas, en aquel piso, pues mis compañeros de piso hablaban de que eran catalanes, que todos ellos hablaban todo el rato de la independencia. Y yo creo que ahí ya me saturé y me aburrí. Me aburrí definitivamente. 1980. Han pasado 41 años. Otra dictadura. No. Otra dictadura no. Pero quiero decir otros 40 años, ¿no? Otro periodo tan absolutamente dilatado. Y yo llevo aburrido desde entonces con este asunto, ¿no? Y ahora voy a intentar explicarlo y contestarte un poco y comentarlo lo que has dicho. Primero de todo está el tema identitario. Yo ahí no puedo entrar ni salir, ni porque es, yo me miro en el corazón, creo que ya lo he dicho aquí otro día, y no tengo un trapo. No tengo un trapo en el corazón de ningún color. O sea, ¿no? Y por más que lo busco y lo rebusco, pues no consigo que emocionarme cuando oigo himnos ni cuando veo banderas de ningún color. O sea, no siento absolutamente nada. Es como si me faltara, una fibra sensible. Bueno, miento un poco. Me gusta la bandera de Heineken, en fin, porque es verde y tiene una estrella roja en el medio. Entonces, no sé, que lo dejo ahí porque si alguien quiere interpretarlo, también aceptamos, además de dar las gracias a Javier por tener el detallazo de pasó cuando pasó por Guarromán parar y me llamó para ver qué era y qué no era, y para comentarme que había abierto Hojaldres Moreno. Bueno, esa bandera, pues hombre, si alguien me fuerza a elegir una, pues yo me apunto a la bandera de Heineken. No sé, podría ser quizá la de un club de fútbol o la de los, no sé, los amigos del teatro, alguna asociación que me identificara con otro grupo de o iba a decir a la de los economistas sensatos. No sé cuál es nuestra bandera y no sé cuántos somos, ¿ok? Por cierto. Bueno, vale, pues entonces me falta esa fibra identitaria. Pero fíjate, recuerdo una anécdota maravillosa y de paso saludar y que no nos escucha, pero recomendar a Deirdre McCloskey. Deirdre McCloskey es una de mis economistas favoritas, es la que mejor escribe de mi profesión, sin duda, medalla de oro, con mucha diferencia del número 2. Es historiadora, estudió en Chicago, bueno, trabajó en Chicago. Ahora a mí solo me acuerdo en qué universidad está, es una señora mayor, ya es profesora emérita. Tiene quizá, es un tratado, ¿no? Tiene quizá la mejor explicación de por qué se produjo la revolución industrial, de cómo la innovación, cómo la humanidad aprendió a innovar y nos sacó de la miseria. Bueno, y todo este prólogo es para decir que además, cuando tenía, no me acuerdo, después de muy bien cumplidos los 60, decidió cambiarse de sexo, se llamaba Donald McCloskey y decidió hacerse mujer, ¿no? Después de, y lo cuenta en un libro maravilloso y muy duro a la vez, ¿no? Porque cruzando, y te cuenta de una persona que ya ha pasado, o sea, que ya ha pasado, a la que le queda pocas años de vida, que decide que su identidad, y por eso está aquí, que su identidad es otra y que no hay precio, ¿no? Y entonces yo me acuerdo un día, era en Florencia, estábamos en un congreso, nos fuimos a comer, y yo le dije, pero Deire, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo te podía compensar? Explícame, en fin, era de economista, eso no tenía que decirlo, pero explícame qué clase de cálculo mental has hecho para someterte a la tortura que cuentas en tu libro ¿Qué clase de lógica, qué tasa de descuento, cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo has pensado nunca que te iba a compensar? Si jamás un marinero en Rotterdam te iba ¿no? a llevar al paraíso, ¿no? No sé, ¿no? Y porque además su vida ha sido, además de las operaciones, sus hijos no le hablan, todo un desastre absoluto, ¿no? Y entonces me miró la tipa. Y me dijo, la tipa, lo estoy diciendo con, es mi manera de hablar, con toda la admiración. Me miró y me dijo, Javier, razonas como un economista masculino, no sé cómo dijo, hombre. O sea, esto no es así, esto no es un asunto de maximizar nada, esto no es un asunto de un cálculo racional, esto es lo que eres. Y si me hubiera costado 10 veces más, o 100 veces más, o 1000 veces más, lo hubiera hecho exactamente igual. ¿Ok? Pues ya está. Yo antes de eso, chico, bueno, aparte, pues cambiamos ya. Pues ya ahí se quedó, porque no había manera de continuar la conversación. No sé si lo entiendo. O sea, no tengo que entenderlo, pero sí, pero eso me enseñó a respetarlo. ¿Vale? Entonces, tú eres lo que te da la gana de ser. Y cuando tienes esos sentimientos tan intensos, pues probablemente te tienes, no sé, pues actúa en base a ellos y ya está. Y puedes querer incurrir en los costes infinitos de algo, siempre y cuando te lo valores más, ¿no? Y entonces fíjate que lo que yo he pensado, y mira que tengo amigos, como colegas, los mejores economistas, iba a decir españoles, que sería una bonita ironía, ¿no? Los mejores economistas de la península ibérica, pues son, en mi lista, ¿no? Obviamente que es la mía. En mi lista de economistas hay, pues el top 10, 8 son catalanes y 2 son portugueses, ¿ok? Y así todo el mundo se queda contento. Y entre ellos, capitaneados y por Andreu Mascolell, al que otra vez le mando un saludo, y no pienso firmar esa carta, ¿ok? Ya está. Y otro día lo explico o no lo explico, porque ¿sabes qué? Que estoy empezando a pensar que me estoy cansando de dar explicaciones, ¿no? Pero bueno, Y yo les decía a mis amigos, y por cierto, todos ellos, no todos, la inmensa mayoría de los mejores, ¿no? Albert Marcet, Jordi Galí, Jaume Ventura, economistas espectaculares, ¿no? O sea, realmente excepcionales, grandes investigadores, grandes profesionales, todos ellos, muchos de ellos. Claro, Clara Ponsatí estudió conmigo en Minneapolis, coincidimos en Minneapolis, ¿no? Bueno, todos ellos, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, son independentistas furiosos, ¿no? Independentistas por sí, y furiosos es un gran adjetivo, pues con furia, ¿no? O sea, con auténtica furia, España nos roba, España nos desprecia, España nos... Ok, vale, fenomenal. Y entonces yo les dije, genial, hagamos un congreso. 3 días. Primer día, costes de la independencia. Yo voy y hablamos de los costes de la independencia. Y ahora hablamos de los costes de la independencia. Segundo día, beneficios de la independencia. Puedo estar la primera hora, porque hablaremos de los beneficios económicos y luego de los beneficios sentimentales o emocionales o identitarios de la independencia, como yo ahí no os he dicho que no sé qué decir, me voy. Y tercer día, saldo. Yo tampoco voy. El saldo lo hacéis vosotros, porque como yo no puedo valorar los beneficios identitarios, emocionales de la independencia, y Deirdre McCloskey me dio esa lección de tú no tienes ni idea de cuánto vale ser mujer, pues ok, pues yo no, y francamente no, y ser hombre tampoco, por cierto, o sea, no es un problema de... Hombre, fíjate, puestos a elegir, hablamos de esto otro día, casi yo me apunto a ser mujer también, pero con cero peso, pero por arte de magia, o sea, con varita mágica, no quiero, sin costes, ¿no? Sin que nadie se...
Sin tratamiento hormonal ni
cosas así. Se me ocurre que, tío, ¿por qué no? O sea, me gustaría darme una vuelta por esa, iba a decir por esa acera, no sé si es por esa manzana, lo que como sea que se llame, ok. Vale, ok, volvamos a esto. Lo importante son, para mí, los costes, ¿no? Y yo creo que ahí mis colegas catalanes y Nadia, y ha pasado lo mismo con el Brexit, y ha pasado lo mismo, creía que ibas a hablar de Montreal y Toronto, no has mencionado Toronto, pasó lo mismo con la independencia, con el movimiento independentista quebecois y con el como Toronto y Montreal, dos ciudades que siempre han competido, una está en el lado inglés, otra, vamos, una es anglófona y la otra francófona, y Toronto se ha comido, ha fagocitado a Montreal, como, bueno, pues algo parecido que estamos viendo que está pasando con Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los costes? Pues tú ya has dicho, has hablado de algunos, el tamaño importa para ciertas cosas, pero para otras no. Me parece que hay una palabra que importa que no la has mencionado. ¿Dónde va a jugar el Barça? El Barça no cabe en un país de 6 millones, nunca lo ha habido. Me parece que hice en su día la cuenta, esto parece muy frívolo, pero realmente no lo es, porque aterriza las cosas, ¿no? Yo si hubiera sido Mariano Rajoy Bray, ya siempre lo he dicho, hubiera el primer día dicho, la sede del gobierno de España se traslada a la Diagonal, hubiera hecho un Maduro con no sé qué edificio, uno que me hubiera gustado, hubiera dicho, expropiese, que además a Mariano Rajoy le hubiera salido con cierta naturalidad, perdón, ya se lo fue. O no sé cómo le hubiera salido, ¿qué? Y hubiera puesto un banderón en el dado que yo entonces era Mariano Rajoy, no yo, no el de Heineken, hubiera puesto la bandera de España en la sede del gobierno y le hubiera dicho a Artur Mas que entonces, ¿no? Que entonces iban con corbata los dos, ¿no? Que eso une mucho, las corbatas unen mucho. Le hubiera dicho a Artur, mira, todos los viernes vacía tu agenda porque de 9 a 9 tú y yo aquí hasta que resolvamos esto. ¿Ok? Ya está. Y no pasa nada. Y entonces hubiera llegado Artur. Y yo hubiera llegado, y yo que soy, ¿quién soy? Mariano. ¿Ok? Mariano. Me hubiera dicho, Artur, ¿tú qué quieres? Y Artur me hubiera dicho, yo tapar la corrupción. Y Mariano hubiera dicho, pues yo también. ¿Ok? Con lo cual, eso aclarado. Pues ya está, listo, entre bomberos, ¿no? Fenomenal. Segunda cosa, ¿tú qué quieres? Yo el cupo. Yo quiero un... no sé, el régimen foral. Yo quiero que no puede ser que Cataluña... Vale, entonces yo hubiera dicho, y yo soy Mariano, y hubiera dicho, no puedo. Porque si te doy el cupo a ti, mañana viene el valenciano y me dice que el cupo para Valencia. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a llamar al vasco y a la andaluza. Entonces era la andaluza y el vasco. Y entre los cuatro tenemos que cuadrar esto. Tenemos que reconocer que la Constitución española del 78 quedó superada en el 80, en el otoño del 80, cuando Andalucía votó su estatuto del 151, que el régimen común y el régimen foral es un disparate imposible de gestionar, muy caro, con todo tipo de problemas de incentivos, como hablamos el otro día, y tenemos que escribir una Constitución española. Y claro que vais a tener referéndum. Solo faltaría que no fuerais a tener referéndum. Por supuesto que referéndum. Y buen rollo, ¿ok? Referéndum con buen rollo. Y vamos a votar entre todos un nuevo arreglo, un nuevo reparto, un nuevo diseño del mapa autonómico español. Ahora que sabemos, cosa que no sabíamos en 1976 o 77, cuando hicimos la Constitución, que los españoles... Ok, no españoles. A los habitantes de la península ibérica menos Portugal nos gusta la autonomía. Y entonces vamos a organizar esto. Si es que es muy fácil, podemos hacer replicar un Estado federal como el alemán, como Estados Unidos. Por supuesto que tiene que haber agencias tributarias en cada uno de los territorios. Vamos a ver si son 17 o si lo podemos dejar en 6 o 7, ¿no? que sería mucho más viable, mucho más sensato. Vamos a tener que tener, los presidentes de las autonomías tendrán lealtad institucional, lo cual quiere decir que los presidentes, el Consejo Interterritorial tiene que tener una relevancia. En fin, rediseñar la descentralización o la organización del Estado español de una manera que técnicamente, desde un punto de vista económico, pues sea viable, ¿no? Y yo hubiera hecho eso y ya está. Y entonces, ¿qué habría pasado? Pues que no hubiera habido jueces, que no hubiera habido secesión, que no hubiera habido simulacro de referéndum, que no hubiera habido condenas, que no hubiera habido indultos y que no volviéramos ahora a donde estamos, que es donde hubiera estado España entonces, ¿no? En aquel entonces, en 2012, ¿no? Ya es que ya se van, cómo se pasa el tiempo, ¿no? En 2012, con todo envenenado, porque realmente, fíjate tú, de verdad, ¿dónde estamos? Estamos donde podían haber estado Mariano Rajoy y Artur Mas. Exactamente. O sea, sentados en una mesa en la diagonal, porque no sé dónde la ponen, dónde les dé la gana de ponerla, ¿ok? Y ahí estamos. Ahí estamos 9 años después y con todo esto, con toda esta destrucción, ¿no? Con toda esta miseria, con empresas que se han marchado, con tensión, con fugados, con prófugos, con Estrasburgo, con todos los jueces alterados que... No, chico, no sé, en fin. Y déjame que acabe. Solo una cosa. Se me han quedado muchas en el tintero, ¿no? Pero déjame que acabe solo con una. ¿Es viable una Cataluña independiente? Pues por supuesto que sí. O sea, indudablemente sí. ¿A quién se le puede ocurrir dudarlo? ¿Ok? ¿Qué hace falta para tener un país? Iba a decirte que nada, que una ciudad y una huerta, pero en realidad ni siquiera, y Cataluña lo tiene, ¿ok? Hace falta una ciudad, no hace falta ni siquiera huerta, porque la huerta ya te la ponen los vecinos. No. Entonces, por supuesto que es viable. ¿Cómo no va a ser viable? ¿Ok? Y dependiendo del coste, o sea, dependiendo de lo que quieras pagar, ¿es viable fuera del euro? Pues por supuesto que es viable. ¿Cómo no va a ser viable? Solo que los costes se siguen multiplicando, ¿no? Ahora, por 10, por 100, por 1000. ¿Es viable fuera del planeta Tierra? Pues por supuesto que es viable. Pero ok, pues todavía más disparatado, porque habrá que llevarla a otro sitio. O sea, que es solo el desprecio de los costes, o sea, no preguntarle a la gente en el referéndum que yo hubiera hecho de todas las maneras. O sea, ¿cómo no puedes tener un referéndum? Por supuesto. Pero yo lo hubiera hecho, hubiera decidido qué se votaba, cuándo se votaba, cómo se votaba, y hubiéramos empezado por lo principal. ¿En qué liga de fútbol va a jugar el Barça? En el nuevo... Porque eso es parte de los costes. Eso automáticamente te hace visualizar los problemas de la independencia, ¿no? Al final, en esto del comercio internacional, iba a decir que era lo último, pero me queda otra, que creo que es de las importantes, luego las que tienen menos. Al final, hay una teoría elemental de esas que sabe mi abuela del comercio internacional que se llama la teoría de la gravedad, que quiere decir que todos los países comercian más con sus vecinos que con los que no son vecinos. Hombre, con alguna excepción, Corea del Norte, como no le da la gana de comerciar con Corea, en fin, tienes que ser un régimen totalmente totalitario y represor para que no pase eso, ¿no? Vale, genial. Entonces, una Cataluña independiente, ¿con quién va a comerciar más? Pues con Francia y con, voy a llamarlo España, ¿no? Con España, con lo que quede al otro lado del... En fin, de la alta orilla del río. Vale. Pero la segunda parte es que todos los países, unos en mayor medida, otros en menor medida, tienen un sesgo en favor de la producción local. Entonces, en la Cataluña del nuevo estado estacionario, una vez que se asentara la independencia y todo, ¿qué pasaría? Pues que la relación entre Cataluña y España sería parecida a la que tiene España y Portugal, ¿no? Que son vecinos pero que no son el mismo país, ¿no? Y entonces, ¿quiere Cataluña eso? Porque eso es parte de, eso es inevitable, o sea, lo que, ¿no? O sea, terminaríamos, no sé si dentro de 500 años, o 300, o 200, o 25, no me, en fin, lo puedo calcular, por cierto, pero ¿quieren eso los catalanes? Entre eso y el Barça, ¿realmente les compensa a muchos, a la mayoría, a cuántos? Y ahora ya sé que me aburro, ¿no? O sea, ¿cuál tiene que ser la última pregunta que nadie, ni uno solo de mis colegas independentistas ha dicho jamás? ¿Cuál es el límite? Para hacer esto, para organizar la independencia, ¿cuántos catalanes en el referéndum que sí, que yo hubiera hecho, que yo haría mañana, que yo, mañana no, pero que yo organizaría sin ningún pudor, sin ningún problema, ¿cuántos tienen que votar que sí, de verdad? ¿Cuántos tienen que votar que sí a un referéndum en el que tiene que explicar de verdad cuáles son las opciones, las alternativas y los costes? No un referéndum mágico como el que propusieron los independentistas, no un referéndum mágico como el que hicieron en el Reino Unido con respecto con el Brexit. No, tiene que ser un referéndum de verdad. ¿Usted quiere comprarse un Ferrari, sí o no? Pues cuesta 300.000 euros y lo vamos a pagar así, ¿ok? Porque la independencia es simplemente cara. Es maravillosa, yo no sé, o sea, que para los de las banderas y los pasaportes y mis colegas que supongo que quieren ser gobernadores del Banco de Cataluña, porque es difícil de entender, o sea, tú quieres, ¿no? Que obviamente en un charco pequeño, pues tú eres una rana gorda, ¿no? Las ranas gordas prosperan, bueno, no sé nada de charcos y ranas, pero ¿no? Esta tentación y la última, que menos mal que se me ha acordado gracias a la rana. Los pobres nos molestan, a todos los ricos, ¿no? A los ricos, los pobres nos molestan, ¿ok? Porque nos cuestan dinero, ya está. Y entonces, claro que esto es una independencia económica. Claro que hay un componente económico importante en esta independencia. Claro que es un componente importante y claro que es un componente de ricos. Por supuesto que España nos roba. Solo faltaría, porque los pobres siempre roban a los ricos. Y tú eres capaz de... Y los pobres de Lérida roban, o de Gerona, o Girona, como me da igual, no quiero, en fin. Los pobres de cada territorio roban a los ricos de ese territorio. Y cuando en un territorio hay más ricos que en otros territorios, pues le roban más. Y ya está. Y los territorios no tienen balanzas fiscales, las tienen los individuos, ¿ok? Yo cuánto le pago a Hacienda, ¿no? Que lo sé y voy a decir que lo pago con orgullo, porque me da la gana. Con dolor y con una mezcla de horror y de orgullo. Y a mí cuánto me da Hacienda, ¿ok? Y estoy conforme con eso, porque al final, fíjate que... Para los de España no roba, y hasta sí que es el último comentario. No es lo que pagas, no es lo que das, es lo que te queda. Y compara lo que te queda después de que te hayan robado con lo que le queda a alguien que lo necesite, a otra persona en otro lado, en otra geografía, al otro lado del monte, al otro lado del río, unos cuantos kilómetros al sur o al oeste. ¿Cuánto le queda después de que recibe lo que le has dado? ¿Eh? Porque es eso. O sea, no es cuánto me quitas, porque sabes que no es tuyo. Todo no es tuyo. Todo es que tuviste suerte y naciste en Pedralbes, ¿ok? Cuando podías haber tenido mala suerte y haber nacido en puntos suspensivos y elige una barriada, en cualquier barriada de cualquier ciudad o en cualquier pueblo alejado en medio de no tan afortunado. Una parte importante de lo que tenemos nos lo regaló la cigüeña, porque nos dejó en esa familia, en ese sitio. No es tuyo y no es lo que te roban. Andreu, Jordi, Jaume, Albert y todos mis amigos catalanes, no, es lo que te queda. Y
esto ya sí que ha sido lo último de lo último. ¿Eh? Que, bueno, verdaderamente he destapado una bestia.
Mira que te he dicho que no quería hablar de esto.
Recuerdo, no, para no querer hablar. Para
no querer hablar de este asunto.
Bueno, yo dos cosas, porque ya estamos prácticamente tocando la media hora. Yo recuerdo una vez en una entrevista, una comida con Joan Tardà de RC, que nos comentó que una vez un periodista extranjero le preguntó esto, ¿usted está dispuesto a matar por la independencia? Y Joan Tardà dijo, no, en absoluto, yo matar, nada, ni un mosquito y tal. Y dice, ¿y a morir? Y dice, tampoco, por Dios, tampoco. O sea, este hombre tenía muy claros los costes, pero estos costes se escalan de forma espectacular. Si verdaderamente los estudios que se han hecho, ¿qué pasaría si nos fuéramos si los catalanes se fueran de buen rollito de España? Bueno, pues los catalanes a lo mejor ganarían a su PIB per cápita, le añadirían 800 euros al año y los españoles a lo mejor, el resto de los españoles pues perdían 400 euros. O sea, no era una cantidad significativa, pues todos seguiríamos dentro de la Unión Europea, seguiría el comercio, todo. Es un tema de carácter emocional. Y ya lo último, para cerrar, te has referido a la famosa, yo creo que el punto crítico es esa reunión que celebraron en 2014 Rajoy y Mas. Mas vino con una serie de reivindicaciones. Hay que recordar que en aquella época la situación económica de España no era muy boyante y Mas pues le pidió las típicas cosas que reivindican siempre, o sea, lo de retomar en serio el corredor mediterráneo, que a mí me parece una reivindicación seria. También quería una lanzadera al Prat y luego entre unas cosas y otras, pues le pedía 10.000 millones de euros. Una a base de dejarle más déficit, otra a base de entrega directa, otra a base de recaudar más. Rajoy le dijo que no era el momento y entonces esto más volvió a Cataluña y se sumó sumó a CiU al proceso independentista. Y bueno, mirándolo en perspectiva, uno plantea, y sobre todo viendo cómo se están escalando las cosas, uno plantea si a lo mejor 10.000 millones no hubieran estado bien empleados en aquel momento, en aquellas reivindicaciones. Pero el problema es que al final los costes se escalan y llega un momento en que son inasumibles y es una puja que sobre todo cuando entran los actos heroicos y cuando tienes una bandera de por medio son inevitables, pues pueden llegar a provocar un estallido que es que evidentemente no tiene ningún sentido. Pero y luego has hablado al referéndum, yo creo que el referéndum es una manera muy, muy, muy delicada de atajar este problema. Las personas, los humanos somos muy malos manejando situaciones complejas. En un referéndum tienes que decidir un montón de variables. O sea, los humanos somos muy transitivos cuando nos dicen prefiero el café al té y el té al chocolate. Luego prefiero el café al chocolate. En eso todos somos muy lógicos. Pero los estudios que se han hecho es que esa transitividad no se conserva cuando se trata de elegir entre personas, por ejemplo, una pareja, y no digamos ya si quieres o no ser esto catalán, independiente o autónomo o lo que sea. Y entonces ahí lo que estás dando rienda suelta es a las emociones y las emociones tarde o temprano acaban a puñetazos, ¿no?
Sí, en realidad lo que yo creo que podríamos votar todos los españoles o todos los habitantes de la península ibérica menos Portugal es un nuevo arreglo. En el que podría entrar Portugal perfectamente. O sea, podríamos probar, no sé, un marco de convivencia, de una España, una península ibérica que podría ser perfectamente federal en unas condiciones razonables. Tampoco es que sea técnicamente muy complicado. El federalismo está inventado. Tenemos grandes ejemplos de estados federales que se organizan perfectamente bien. Por supuesto, sería con haciendas públicas, con un mecanismo de que el centro tendría sus competencias, sus recursos, los estados federados tendrían las suyas con sus instrumentos fiscales. Dentro de la Unión Europea, yo creo que quizá terminaremos ahí. Yo no sé si lo voy a ver yo, nuestros hijos seguro que lo verán. El centro se podía quedar con el IVA, que terminaría para los objetivos del centro, que podían ser, no sé, la defensa, la solidaridad interregional, lo que fuera, los directos todos para las haciendas locales. El IVA terminará en manos de Bruselas, a lo mejor es como, vamos, del centro, del otro centro, ¿no? Porque el centro se funde al final en el centro en el centro europeo, ¿no? Claramente sobra en la Unión Europea, sobra un nivel de administración y dado en el caso de España, dado que nos gusta la autonomía, pues lo que sobra realmente es el centro, ¿no? O sea, podríamos adelgazarlo mucho más y ya está, y cambiar el sistema de incentivos. Desde luego, el sistema de incentivos de el centro recauda y luego reparte es pésimo. O sea, no puede ser peor, ¿no? Otro día, si querías, hablamos de eso.
Sí, pero, lo tocamos la semana pasada.
20 años más, ¿no? Yo no sé. Déjame que cuente, última anécdota. Esta es de Juan José Toribio, colega, amigo y maestro en el IES. Dijo, mira, Javier, no te preocupes, porque a nosotros en el IES nos afecta mucho, porque el IES es una empresa catalana y nosotros estamos en la sucursal de Madrid. Dice, Javier, nada, te preocupes de esto, ¿no? ¿Qué más te da? Mira, hay dos clases de tragedias. Las de Shakespeare y las de Chekhov. En las tragedias de Shakespeare, todo el mundo se muere, ¿no? Y en las de Chekhov, no se muere nadie y todo el mundo es desgraciado durante el resto de la historia, durante generaciones, ¿no? Y esta, Javier, es una tragedia de Chekhov. Y de momento, esto fue hace muchos años, y de momento, pues Juanjo Toribio ha acertado absolutamente, ¿no? O sea, no se ha... En fin, vamos, regálame que no se ha muerto nadie o casi nadie. Alguien se habrá muerto de un soponcio, supongo. Y todo el mundo está y sigue y va a seguir cabreado, desgraciado hasta para siempre, jamás. Porque tú te imaginas una solución luminosa a este asunto para todos, ¿no? Una luminosa, no para todos. O sea, ¿cuál es? ¿Y tú crees que la mesa del diálogo va a buscar esa solución luminosa donde escapar a la maldición de Chekhov de este asunto? Y a mí me parece que bueno, ok. En fin, bueno, pues, cayeron, pero yo
creo no, que... Esta no sé si la mesa de diálogo, pero nosotros no tenemos ya ni un minuto más para buscar soluciones a este tema, así que nos despedimos hasta la semana que viene.
Y no hablaremos, ya, y se acabó.
Se acabó el tema de la independencia.
Nunca más hablamos de este asunto.
Ya, se acabó.